nosotros, dentro de nuestro 3 en 1, escuchando a Mina. Grande, grande, grande.
Qué voz más bonita.
Por ahí más. Esta versión, ¿recuerdan ustedes de aquella de Shirley Bassey?
Sí.
I never, never, never wants to be with anyone but you. Esta es la gran Mina, la tigresa de Cremona. No, Jesús, aparte de escuchar 3 en 1, ¿cómo se puede ser feliz?
Bueno,
piensa lo que es
ser feliz. Para ser feliz hay que escuchar 3 en 1. Eso para empezar. Eso es lo más importante.
Condición necesaria, pero no suficiente.
No suficiente, eso sí, eso es verdad. Ya nos gustaría a nosotros que fuera suficiente. Pero no lo es. Es condición necesaria, pero no suficiente. Porque la felicidad es una cosa de actitud. La felicidad es una elección que uno puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque son los pensamientos los que nos hacen sentirnos felices o desgraciados. Podemos cambiar nuestra forma de mirar el mundo y el mundo cambiará con nosotros. Hay veces que la única forma de cambiar el mundo es cambiar la forma de mirar el mundo. El color de la gafa, de las gafas con que se mira el mundo. Y por tanto, si algo puede cambiar el mundo, controlar el mundo de alguna manera, son los pensamientos, es la actitud. Y en segundo lugar, antes lo decíamos, corpore sano, mente sana, en corpore sano. Bueno, pues la felicidad es tener la mente sana. Es la mayor salud mental que se puede tener, la felicidad en un cuerpo sano. Por tanto, hay que cuidar el cuerpo. Hace falta hacer ejercicio, el ejercicio libera del estrés, genera secreción de endorfinas, todo eso hace que nos sintamos bien. Y por tanto, bueno, es importante hacer todos los días algo de ejercicio, aunque sea
cualquier tipo.
De cualquier tipo, si no puedes hacer otra cosa, pues camina.
Caminar
entre 30 minutos, 45 minutos a paso vivo, no hace falta correr, pero tampoco ir
a paso marranero,
efectivamente. Entonces, el ejercicio del cuerpo, por tanto, es importante. Tener el cuerpo en forma es importante. Y luego el momento, hay que cuidar el momento. La felicidad no es una cosa permanente, no está en los años, no está ni siquiera a lo mejor en los días, está en el pequeño momento, es en donde uno es feliz. La vida nos sorprende con pequeñas cosas y esas pequeñas cosas son las que nos interesan para ser feliz. Hay que aprender a vivir el presente, lo que el poeta latino decía, carpe diem, ¿verdad? Aprovechar justo el momento, sin pensar en el pasado, sobre todo, y sin tampoco las expectativas del futuro, porque las expectativas generan a veces
insatisfacción
también, porque uno no la puede conseguir. Por tanto, la felicidad no, como decía también Cavalli, el poeta, lo que vale es el viaje, no el destino. Lo importante es, no es llegar, sino viajar. Y en el trayecto, no en la meta, en el trayecto está la felicidad en muchos momentos. Y ese momento del trayecto es el día presente, porque estamos en el viaje, ¿no? Entonces, el día presente, el viaje es lo que nos da la felicidad a veces y no la meta.
¿Me recuerda usted?
Sí mismo, ¿quién va a creer? Es una cosa que además es evidente, ¿no? Si tú no crees en ti mismo, nadie cree en ti.
Nadie compra un perdedor.
Exactamente. Es como el chiste del caballo. ¿Quién le compraba el caballo?
Y lo van a vender.
Pues entonces, si el caballo más propio es uno mismo, pues efectivamente. Por eso algunos poetas decían que el camino más difícil es el camino al interior. Al interior. Y en ese sentido, la imagen, nuestra propia imagen, tiene que ser, es importante. Luego hay un elemento muy importante de la felicidad, que es el humor. El humor es probablemente una de las cosas que mejor nos hace sentir, que aumenta nuestro estado de salud, tanto física como mental. Es una manera muy importante de mejorar la autoestima, sobre todo cuando somos capaces de reírnos de nosotros mismos. Cuando uno se ríe de sí mismo, cuando se ríe uno siempre es importante, pero yo creo que lo mejor es saber reírse de uno mismo, ¿no? Y levantarse por las mañanas y mirarse con una sonrisa socarrón y decir, vamos a ver este día, a ver qué hago o qué me dejan hacer, ¿no?
A ver
por dónde nos sale. Entonces, bueno, las sonrisas cuestan muy poquito y cuestan bastante menos que la electricidad, sobre todo a las tarifas que se ha puesto hoy, y dan más luz, de como decía también el poeta. De manera que sonreír, el humor es muy importante para la felicidad y sobre todo, insisto, el reírse, el saber reírse de uno mismo. Y por el contrario, hay dos cosas importantes, y termino con eso mis consejos de esta semana. Uno es el dar, ¿eh? Dar es un secreto para ser feliz. Y dar sin esperar cosas a cambio, ¿no? Dar como la ONG, sin ánimo de lucro. Porque en general cuando uno da, al final la vida te lo devuelve mucho más de lo que has dado, ¿eh? Si damos simpatía, si damos amor, recibiremos eso. Si damos odio, recibiremos eso. Por tanto, es importante lo que demos. Y es importante también en esa misma línea el saber perdonar. El sentimiento no es un ingrediente de la felicidad, mientras que, bueno, perdonar te hace sentir mucho más liberado y mucho mejor contigo mismo y con los demás también. Y bueno, con eso yo creo que podemos terminar, ¿no? Que es, bueno, ese tipo de pequeñas recomendaciones que, como se ven, no está en tener, como, ni siquiera como dice la canción, salud, dinero y amor, ¿no? Sino que incluso sin salud se puede ser feliz, sin dinero también. Y sin amor probablemente también, aunque aquí a veces con amor se puede ser infeliz. Depende del cristal con que se mire, ¿no? Había muchos poetas trágicos del romanticismo, como antes decías tú, el amigo Larra, pues terminaron mal precisamente por el amor. Por el amor no les hacía felices. De manera que sigan ustedes esos pequeños consejos y yo creo que algo más felices serán.
Y escuchen tres en uno.
Escuchen tres en uno, eso sí. Porque hay condición
necesaria,
pero no suficiente para ser feliz.
Todos los viernes de 4 a 7 de la tarde,
los sábados de 9 a 12 y los domingos
de 9 a 12.
De 9
de
9.
De 9, perdón.
¿Cómo se nota? Salvador no escucha, no escucha. Salvador no escucha. Hay que escuchar tres en uno, sobre todo nosotros, porque si no lo escuchamos nosotros, ¿quién nos escuchará?
Si no nos...
El escuchador que nos escuche,
fuentes escuchadores.
Pues bueno, vamos a ser felices en un minuto antes de hablar con Pablo Mas.
Señor Trifus, ¿quieres hacer el favor de no ir gritando mi nombre por todo el comedor? Yo no grito el tuyo.
Señor Trifus.
Es inútil que digas la voz, te he conocido, follaste.
Señor Trifus.
Caramba, señora Trifus, ¿qué tal?
Señor Trifus, usted me había invitado a cenar aquí a las 7. Son las 8 y estamos sin cenar.
¿Cómo que no? Yo acabo de zamparme la mejor comilona de mi vida y usted sin darse cuenta.
Nos vamos al cine. Don Pablo, buenas y santas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se encuentra?
Pues estupendamente.
Y ahora que vamos a hablar de cine, mucho mejor.
Más divertido.
Claro que sí. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Salvador.
Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Jesús.
Tenemos aquí El silencio de los corderos, Mama y ventajas de ser un marginado. Y el final, el tráiler final en español de Movie 43.
Sí.
Fíjese si hoy venimos Sí, venimos bien.
Bueno, yo creo que vamos a hablar del silencio de los corderos, que lo dejaremos pues para el final, y aprovechando la presencia de Don Jesús, que es una película que le gusta mucho, y hablemos un poco primero de los estrenos. Es verdad, hemos traído varios de los trailers, aunque quizás dos son las películas más esperadas de este fin de semana, sobre todo la de Mamá, producida por Guillermo del Toro, una película de terror en la que dos niñas desaparecen en el bosque misteriosamente el mismo día que su madre es asesinada, y aparecen años después. Y una tía suya las acoge en casa. Pero parece ser que las niñas no han venido solas a esta casa de la tía, sino que alguien, alguna presencia, les arropa por la noche. A partir de ahí, la palabra Guillermo del Toro no dice nada. Y así empezaba la cine de terror muy educado. Entonces,
sí,
era un cine de terror educado. Yo lo recuerdo, no lo recuerdo así con particular terror, ¿no? Pero bueno, había películas. A mí me impactaba más a lo mejor Drácula que Frankenstein, porque incluso parecía como un personaje simpático el hombre. Y luego, bueno, había terror que no lo era, ¿no? Que el tema de los robóticos.
Entonces,
no, pero era yo creo que la, yo creo, para mí las películas de terror más terroríficas son el terror psicológico. Me produce un terror mayor. Y en ese sentido yo creo que evolucionó mucho la película de terror, evolucionó mucho en dos caminos que son muy distintos: uno en el terror psicológico y otro en el terror, digamos, visual, impactante.
El susto, ¿no? De las películas de susto.
No, y de terror incluso físico, desagradable visualmente, que hace que para que una película sea más terrorífica tiene que ser más sangrienta,
más sangrienta.
Y sí, entonces, bueno, a mí ese tipo de terror obviamente no me gusta, ¿no? Y hace mucho que no veo yo películas de terror, salvo las películas clásicas, que esas, bueno, pues las repito de vez en cuando porque me enternecen. Ahora no me aterrorizan, sino que me enternecen. Y finalmente, pues, le encuentras siempre algunos aspectos de interés, más como cinéfilo que como otra cosa, ¿no?
Nos situamos encima de la cámara de Stanley Kubrick cuando el hijo de Jack Nicholson y de, no recuerdo, Shelley Duvall,
El resplandor,
iba por el segundo piso buscando la habitación 237.
Efectivamente,
es terror psicológico.
Sí, sí, yo creo que el terror psicológico a mí por lo menos es el que más impacta. Y luego pues hay veces que es el terror justamente físico, pero bueno, El Cabo del Miedo, por ejemplo, es una película que yo veo con dificultad porque finalmente te produce
una repulsión.
No tanto, ¿no?
Es
una película incómoda
con toda la intención, con toda la esencia. ¿El Exorcista?
No, El Exorcista, yo creo que ahí hay más figuración que otra cosa.
A mí del Exorcista hay una cosa que me ha gustado, lo que pasa es que no creo que tenga la punta que en el fondo debería tener, que es que hay un par de momentos de luz interesantes en lo que se convierte en lo que podríamos denominar tener una conversación con el diablo. Y eso quizás, no tanto por el miedo, por lo interesante, es lo que más me gusta de la película, quitando como bueno, pues toda la parte más efectista, ¿no? Pero sí que no debemos negar que es una película.
No, sí, no estoy calificando las películas de buena o mala, sino de
por gusto,
de interés o no, por lo menos a mí no es una película que me diga prácticamente nada, ¿no? Creo que
a mí me dio mucho miedo El Exorcista, sobre todo por lo que piensas de más allá de la película, cuando llega con la maleta debajo de la luz, estaba lloviendo, y le ves que además es la foto de promocional.
Es el cartel de la película en el que habían retratado toda esa
base. Esa sensación. Y ahora que hablan ustedes de Frankenstein, me llevé una sorpresa reviendo el jovencito Frankenstein. Cuando...
Eso sí que es una sorpresa. Eso es de terror. Lo que da miedo es perdérsela. Me da miedo perdérsela.
Pero no sabía que el ciego era Jim Hackman.
Sí.
Y luego en los créditos. Creo que sería de los primeros papeles.
Estupendísima secuencia.
Bueno, sería Fresh Connection, quizá de los primeros papeles.
El personaje de Popeye.
El personaje de Popeye.
Esa película creo que tiene, si en Bullet se habla, aunque luego es verdad que hay películas muy interesantes, Ronin, más modernas, con persecuciones de coches, estupenda, a la historia del cine pasado, la persecución de coches de Bullet, y a mí me encanta la persecución entre Popeye, entre Jack Hackman y va a decir Pedro del Rey, el matador de Luis Buñuel, Fernando Rey, me encanta. Porque es una persecución muy, muy, muy tensa, pero andando. No se corre. Es como todos sabemos que nos estamos persiguiendo y bueno, respecto de mi especialidad, que es el montaje, pues es una de las grandes persecuciones de la historia del cine.
¿Sabe cuál era el verdadero apellido de Fernando Rey, verdad?
Casado.
Casado. El hijo de Segismundo Casado. El coronel del
famoso coronel Casado.
Sí. El hijo de Segismundo Casado.
Y luego dicen que no saben decir ustedes.
Somos aficionados. Yo cada vez que le oigo a usted hablar, sobre todo con la ilusión antes no veía los créditos al final. Y yo oía siempre a los críticos de cine y decía, hay que quedarse al final para...
Hombre, y que no los pongan en la tele. Y que corten en la tele. La verdad que como profesional esas cosas...
Si ves los créditos del final, es que está viendo cine ya muy actual. Porque todas las películas que se presentan...
Y no solo los jefes de equipo, se ponían hasta los eléctricos.
Todo,
sin duda. Bueno, pues mamá de Guillermo del Toro, a ver qué nos depara esta película.
¿Qué está pasando? No quiero que te haga daño. Es que no sabes quién es. ¿No ves el armario? ¿Qué hace en el armario?
Está aquí, en esta casa.
Silencio de los corderos, don Jesús. Para mí esto tiene un punto película de miedo. Es un thriller psicológico, pero la verdad es que vaya película nos dio Jonathan Demme, ¿no?
Sí, yo creo que es una película de terror. Es un thriller psicológico, es verdad, pero también una película de terror. Y bueno, yo creo que consigue bastante bien el terror, ¿no? El miedo, por ejemplo. El terror quizá lo pasa un poco exagerado.
Se hizo una encuesta estos datos curiosos en los que salió que Aníbal Lecter, el personaje de Aníbal Lecter, era el malo más peligroso de la historia del cine. Aquí se podrían abrir debates, pero la verdad que tiene muchísimas cosas el personaje de Anthony Hopkins, de Aníbal Lecter, como el más peligroso de todos, el que todo el mundo tiene miedo y teme, está en la cárcel. Y sigue siendo el más peligroso, ¿no? Cuando alguien es peligroso, incluso cuando está en cautiverio, vaya problema, ¿no?
Le voy a contar una anécdota de la, no de la película, sino del tuve la oportunidad de conocerlo y le pedí por favor que doblara en la comida que hicimos en La Masana, en un restaurante de Alicante, delante de Pepe Soto y de Joan Vicente Hernández, que era entonces jefe del taller de imagen. Y es que me dio miedo cuando dejó el tenedor, dejó el cuchillo y se puso Clarís. Aquello, y le he dicho, eso, usted ha puesto una cara así. Es que eso me lo dijo otro gran doblador que falleció, al que yo entrevisté en Radio Alicante, que era Vicente Bañó, un alicantino que doblaba a Koyak y a Ironside, y doblaba también a Ligi Cobb en las películas de nuestro Vicente Bañó. Entramos un día, es una anécdota, disculpen que se las cuente, porque es que entramos en media tarde, Cadena Ser, y él entró como si fuera Koyak. Y es que los compañeros de Radio Madrid no dijeron absolutamente nada, solamente Pepe Domingo Castaño dijo, es que está Koyak ahí, está mi hermano Vicente Bañó. Y el padre le explicaba los planos, cómo hay que meterse en la piel del personaje, que, fíjese, eso lo decía en el año 75, que nos exigen muchas películas al cabo del mes que doblemos una película, a veces nos piden que en 8 días terminemos el doblaje, y eso no se puede hacer, era imposible, decía el hombre ya en el año 75. Disculpe,
No, que me ha encantado además de tocar un tema como el doblaje, y encima el doblaje de Aníbal Lecter en El silencio de los corderos, que tiene una de las frases, creo que más cortas pero más reconocibles del cine, que es cuando dice que no, Aníbal Lecter, ¿no? Cada vez que Clarice le dice algo, entonces, doctor Lecter, usted, y el no, y solo con el no ese llena la sala entera. A ver, yo soy partidario de ver las películas en versión original, y porque creo que es la mejor manera de ver la interpretación original de la creación de esa obra, no de cuando esa obra se creó. Si bien es verdad que la escuela de dobladores en España es especialmente buena. Y además tenemos, fíjate, a ese respecto, a mí que me gusta el cine en versión original, tenemos mucha suerte con una cosa que se llama la exportación a DCPs, que es el cine digital que en tantísimas salas está ahora. Ahora resulta que las copias que movemos por los cines no son todas en 35 milímetros. Hasta hace no mucho eran todas en 35 milímetros. Se empezaron a incorporar algunas salas con proyectores HD. Decían, hay una sala HD en Panoramis, en Alicante, hay una sala. Ahora la mayoría son en HD y quedan algunas en 35 milímetros. Y este HD tiene algo muy positivo a ese respecto, que es que cuando una distribuidora, unas salas de cine adquieren una película, lo que está adquiriendo es un disco duro en el que dentro hay, pues no realmente como el menú de un DVD, pero sí que puedes pasar la película doblada a diferentes idiomas o subtitulada a diferentes lenguas, ¿no? Y eso tiene una ventaja muy interesante. Sin el coste de tener que adquirir una copia en versión original, nos estamos encontrando que algunos cines de la provincia, determinados pases a la semana, oye, los viernes a las 4:30, lanzan las películas en versión original sin que suponga un gran coste, y para la minoría que nos gustan las películas en versión original, pues es una ventaja estupendísima.
Estábamos hablando antes de venir usted, el profesor Rodríguez Marín y yo, delante de don Salvador Viniegra, de Cyrano de Bergerac. Y al hilo de lo que dice usted, yo fui a La Astoria a las 4:30 de la tarde a verla en versión original.
Yo creo que Cyrano en francés...
Muy duro. Sí. Yo no entendí nada, a pesar de que hablo un francés poco fluido. Pero fue una delicia.
Claro, yo
lo poco que entendías y lo que no te lo imaginabas, sí. Pero escuchar en esa lengua, porque la película además es en verso. El doblaje, bueno, creo que Camilo García, el que le dobla también, pero los versos no están, pero en versión original, a pesar de que entendí un 10%, fue una delicia.
Hace 2 semanas les comentaba yo Shakespeare, Hamlet, con John Lowe, y lo mismo, no entendí, pero disfruté, y yo creo que cada una de las frases que no entendía, ¿no? Bueno, pues El silencio de los corderos con Anthony Hopkins.
Es una película muy interesante desde la perspectiva de la psicología, por ejemplo. También es una película que está muy bien porque ahí hay una. A mí me apasiona, por ejemplo, esta película, la relación que se establece entre la agente
Sterling.
La agente Clarice Sterling, que es una licenciada universitaria en psicología, además del mundo de los psicópatas y de los asesinos en serie y cosas semejantes, pero muy jovencita y todavía, por así decir, que todavía no ha entrado en ese mundo de la manera real, y entonces que a la que escogen para...
Es un estudiante de FBI, no ha terminado todavía.
Es un estudiante de FBI, pero ha terminado psicología, pero en el FBI efectivamente es un estudiante, ¿no? Y es muy interesante cómo se produce la relación, ¿no? Y en el primer momento de la relación, que es una cosa interesante, Lecter le pide permiso para llamarla Clarice, ¿no? Porque al principio le llama agente Sterling, pero en un momento determinado le pide permiso para llamarle Clarice. Y ella, pues naturalmente, le da permiso y le pregunta: ¿cómo debo yo llamarle a usted, ¿no? Y entonces Lecter le responde: doctor Lecter, es lo más adecuado a tu edad y condición. La pone en su sitio. Es una manera de ponerla en su sitio radicalmente. Y hay otro momento también de la interacción que es muy interesante, ya digo, golpean toda la intriga de la película buscando al asesino y todo eso, pero hay una parte interesante en donde están reflexionando sobre lo que tiene que buscar. Y entonces Lecter, que le va dando ciertas pistas de cómo tiene que ir haciéndolo, hay un momento en que le dice: concéntrate, o algo así, lo estoy citando de memoria, concéntrate en lo fundamental. Lo realmente importante es lo fundamental, ¿no? Y eso es algo que descarta toda una retórica, porque ella va allí pensando por allí, por acá, qué podríamos hacer, y al final él, que no le quiere decir cuál es la solución, pero que la está guiando, le dice: olvídate de todo lo más y céntrate en lo que es fundamental. Citando además, cita a un emperador romano, que no sé muy bien, estoy hablando de memoria. Él a su vez hace una cita y dice, como decía, no sé si era Diocleciano, no es Diocleciano, de luego es otro, pero dice: hay que centrarse siempre en lo fundamental y déjate un poco de rodeo, ¿no? Y es un poco esa relación que hay entre ambos, que es una cosa muy, muy interesante.
Quid pro quo, ¿no? Se oye la frase de la película, tú me cuentas, yo te cuento, y es un poco el chantaje psicológico y emocional que Aníbal Lecter le hace a Clarice durante toda la película.
Había otra frase famosa que hace alusión al título, que dice: han dejado ya de llorar los inocentes, los corderos.
Los corderos. Sí, oyendo los corderos por la noche cuando se levantan.
Porque al final el que le hace un análisis es el a él, ¿no?
Sin duda.
Le está consiguiendo que le, porque a pesar de la advertencia de su tutor, que le dice no le digas nada personal, sin embargo él la va envolviendo y le va sacando información personal que luego evidentemente también usa.
Es que Jonathan Demme con Aníbal Lecter hace una cosa que me resulta muy interesante, que es que consigue establecer desde el principio de la película que el personaje de Aníbal Lecter es más listo que el resto de los personajes y más listo que el propio espectador. De manera con con estos juegos de la llámeme doctor Lecter, de los crímenes que hizo, y a un nivel intelectual está siempre vendido ante el personaje que tiene una presentación, la verdad que especial. ¿Recordáis alguna secuencia que digáis, esta es la secuencia
cuando está en la jaula y está escuchando música clásica y está con los ojos cerrados y todos los labios llenos de
sangre porque acaba de matar a ella a los dos policías?
Para quien le gusta el personaje, hay una novela que yo leí antes de ver El silencio de los corderos, y sé que es de Thomas Harris también, que se llama El dragón rojo.
El dragón rojo, que luego fue la secuela de la película, que fue una serie de taquilla.
Yo no la he visto, bueno, no la he visto o no he querido verla.
No es buena.
Creo que la vi, pero la olvidé rápidamente. No es buena. Pero la novela es muy buena. La novela es muy buena. Entonces, a mí la novela casi me gustó más que El silencio de los corderos. Y luego han hecho esta Aníbal también.
Aníbal, que sí. A mí hay una secuencia.
Una secuela que tampoco es una cosa. Es que, claro, llegarle al silencio del cordero no es nada fácil.
A mí hay una secuencia que me gusta mucho. Mucho, no muchísimo, porque en las películas me gusta mucho cuando aprendo algo, ¿no? La novedad de algo. Y hay una secuencia, y supongo que ahora ustedes la recordarán conmigo, en la que yo aprendí algo en lo que nunca había estado. De hecho, no sé si se hará exactamente así, pero esa película puso una imagen en la mente de muchos espectadores difícil de olvidar, que es la autopsia que Clarice Sterling presencia y va liderando cuando se ponen todos esa crema en la nariz para no oler, y cómo va describiéndose las diferentes cuchilladas y que le han arrancado la piel al personaje, y es el momento en el que aparece otro de los elementos fundamentales en el cartel de la película, la mariposa que ese cadáver lleva en la garganta y que se había puesto a propósito y que dejaba entrever. Y esa secuencia de la autopsia, y recuerdo un silencio en el cine, todo el mundo viendo, estamos entrando donde no se entra, ¿no? Nos están contando lo que no habíamos visto. eso me gustó muchísimo.
Es mejor que Iván Lecter no sepa nada de usted. Es un monstruo, un psicópata absoluto.
Lo que estamos oyendo ahora, hay una de las claves de la película, que es que Clarice Starling, en realidad, aunque es el punto de vista de la película, es una película que mantiene el punto de vista súper estricto durante toda la película. Descubrimos las cosas con el personaje de Clarice, por medio de Jodie Foster, y terminamos la película con ella. Yo creo que debe de estar en un 99% de las secuencias de la película. Hay pocos momentos en los que nos vamos a ver a la que está secuestrada, que casi todo el tiempo, el 90% del tiempo de la película, estamos con el personaje de Jodie Foster. Pero es un poco circunstancial, porque al comienzo de la película es una utilización y una manipulación del personaje de Clarice, que es que oíamos al doctor Crawford, que quería obtener información de Aníbal Lecter, y como Aníbal Lecter es más listo que él, sabía que no se la podía sacar, e intenta engañarlo enviándole a una estudiante para sacarle la información. Se convierte en la protagonista, en la que resuelve el caso, pero en el fondo es la utilización de ella por parte del jefe del FBI.
Efectivamente. Pues te procuro, yo le digo cosas y usted me dice cosas. Su problema es que necesita disfrutar más la vida. No está mal, está bien. Le presento al doctor Aníbal Lecter.
Thank you.
Tracy Slick canta Los Ángeles vuelan a mi lado. Y esta es la mujer, Jefferson Starship, la aeronave de Jefferson, con este hyperdrive perteneciente a la psicodelia franciscana. El vuelo del dragón, año 1976. ¿Ustedes tienen hambre, señores?
Bueno, no precisamente.
Pues usted se ha comido un sándwich. Y los salvadores se ha tomado una sopita y yo me he tomado una ensalada. La verdad es que estamos, parecemos monjes. ¿Le
podría hacer un arroz caldoso con galeras?
¡Hombre, qué maravilla! Don Salvador,
la galera, la gran desconocida de
ahora cosa no me lo cuenta.
A ver, la galera. Eso es muy, en Elche es muy apreciada la galera.
Sí, y en la Marina Alta, esos pueblos también se come. Lo que pasa es que la galera, no sé si lo sabes, ha subido su precio. Están ya a 7, 8, 9 euros el kilo.
Antes era como
los cangrejos.
Y la huelga de atún y la mojada, que
se descartaban.
Y ahora puede. Vamos a ver, un arroz melosito con galeras.
Un arroz caldosito de galeras.
Y la galera cuando, porque ojo con las espinas, pero cuando se les muerde y les sacas todo el sol.
Sí, la galera es difícil de comer, ¿eh? Es difícil de comer.
Que sea gato.
Bien, pues, ¿queréis que hablemos de...? Bueno, este es un plato típico.
Le damos 7 minutos.
7 minutos, pues en 7 minutos, Juan, yo te diría, y Jesús os diría, pues repasemos qué necesitamos para hacer ese arroz de galeras.
¿Nos puede explicar antes de entrar en materia? Para que empecemos.
Tú lo cuentas y
a ver, a ver.
El arroz, lo dices y yo lo repito, así la gente se lo va.
Arroz caldoso.
El oyente se lo va.
Arroz caldoso con galeras.
Bien, usted que es cocinitas, para conseguir un arroz caldoso habrá que poner más caldo de lo habitual.
Evidentemente.
Perfecto. Todavía sabemos la diferencia que hay entre un arroz seco y un arroz caldoso. Pero luego hay que llevar cuidado de que el caldo, el arroz no se quede...
El problema del arroz caldoso...
A mitad camino se queda meloso.
Sí. Pero el problema del arroz
caldoso... El arroz caldoso a mitad camino... A mitad
de entre el arroz seco y el arroz caldoso a mitad de camino se queda meloso.
Claro. Entre uno y otro está meloso. Así es. El problema del arroz caldoso es que hay que tomarlo en su momento, porque si lo dejas pasar, el arroz se hincha y malamente hubiera en Valencia, ¿no? Bueno, pues vamos a los ingredientes. Necesitamos medio kilo de galeras.
Medio kilo de galeras.
Un cuarto de judías anchas.
Un cuarto de kilo de judías anchas.
Un tomate.
Un tomate.
Cuatro o cinco ajos.
Cuatro o cinco ajos.
Cuatro o cinco ajos.
Perejil.
Perejil.
Sal.
Sal.
Aceite de oliva.
Aceite de oliva.
Azafrán. Y 500 gramos de arroz.
¿Medio kilito de arroz?
Vamos allá.
Es kilo de arroz.
¿Empezamos a elaborarlo?
Venga.
Bueno, pues picamos el tomate.
Picamos el tomate.
El perejil. Y los ajos en un mortero. Y los reservamos. En una cazuela se sofríen las galeras. Y una vez un poco doradas, se sacan y se reservan.
Ya tenemos reservado el perejil, los ajos.
No.
Tomate, perejil, los ajos, que los hemos machacado en un bote.
La picadura.
Hemos pasado por el aceite caliente, hemos sofreído las galeras y las hemos apartado. Y en ese mismo aceite rehogamos ahora el picadillo del mortero.
Ahí estamos.
A ese aceite le echamos... Voy a preguntar si usted pica ya con el sofrito, pero no.
En esta receta
tiene que coger el sabor de la galerita.
Primero, efectivamente, se sofríe la galera y en ese mismo aceite se sofríe después el majado que hemos hecho de tomate, perejil...
El majadito. Ya hecho majadito, no sin majar. Muy bien, muy bien. Uy, esto se pone interesante.
Muy bien. En ese aceite rehogamos el picadillo del mortero y añadimos las judías troceadas. Ponemos agua y lo dejamos servir. A continuación, añadimos el azafrán y el arroz. Y cuando casi esté el arroz, ya ponemos las galeras, se sazona a gusto y se sirve.
Yo no sabía si ese ruido de antes eran las tripas o los efectos especiales.
El único tema aquí es el agua.
Ah, ahí está el lío.
El agua
con el arroz siempre...
Porque si no te pone el agua, te sale seco.
Como usted dijo el otro día, en la venganza de Don Menio, arte diabólico era el juego de 7:30. Si no se llega, si hay dolor, pues indica que mal tasas viene del otro deudor.
Pues ahí de ti si te pasa.
Si el arroz
te pasa, es peor.
Pues aquí, para no pasarse, lo ideal sería, en un arroz caldoso, mezclar 3, 3 y media partes de agua por una parte de arroz.
Eso está muy bien.
En vez de dos por,
en vez de dos por uno.
Dos por uno sería para un arroz seco.
De todas maneras, don Salvador, en Javier Chavía es habitual este arroz.
Sí, arroz
calorcito.
No, sí.
Usted está hablando de escalpe, pero me refiero a
no, sí, sí. La marina, en la marina alta.
La marina alta.
Te cuenta, bueno, yo creo que como en toda la región valenciana, el arroz era el plato fin de estrella en las casas y se hacía de infinidad de maneras. Y año atrás, pues se hacían los arroces caldosos, eran lo habitual. Lo que era normal eran los arroces secos. Con el paso del tiempo, los arroces secos pues han tomado la delantera a los arroces caldosos. Y básicamente es por el hecho de que el arroz caldoso hay que servirlo en su momento y tomarlo en su momento. No se puede uno esperar a que los comensales hayan acabado con los platos entrantes y el arroz en la que ya se le ha pasado. Ese es el problema del arroz caldoso.
¿Al estilo calpino o de la marina alta? Bien, y tiene por
ahí para acompañar, para acompañar un postre,
para acompañar un postre, postre. También es sencillito, hemos traído una cosa
sencillo pero sabroso.
Ustedes me matan. Tarta de naranja.
Vale, estamos.
Vamos a los ingredientes.
Sí, a ver.
Cuatro huevos batidos.
Vaya
usted batiendo, Juan.
Una taza grande de azúcar.
Una taza y media de harina.
Una taza y media de harina.
150 gramos de mantequilla.
150 gramos de mantequilla.
Dos sobres de levadura. Y dos naranjas. Una entera con piel.
Y la otra sin piel.
Pasadas las dos por la batidora. Vamos a elaborarlo. Hacemos una masa con el azúcar, la harina, los huevos y la mantequilla, que se ha derretido previamente un poco al fuego. Después añadimos las naranjas batidas y lo mezclamos todo bien. Ponemos esta mezcla en un molde con papel de aluminio para que no se nos pegue. O bien, si no queremos hacer esto, engrasamos el molde con mantequilla. Y a continuación lo metemos en el horno, que estará calentado previamente a 180 grados durante 45 minutos. Lo sacamos y mientras tanto hemos hecho ese arroz y ya tenemos la comida del día. Arroz caldosito con galeras y tarta de naranja. ¿Qué te parece, don Juan?
Me encanta. ¿No sé, don Jesús?
Nada, me ha encantado de la vida. Con ese regustillo, nos vamos yendo con ese regustillo.
Claro, 18:57, que nos estamos yendo.
Radio UMH, Radio Universidad de Hernández.
Galeras, para el fin de semana.
Para hacer el arroz caldoso con galeras del fin de semana. Y compre usted naranjas para hacer la tarta de naranja también de fin de semana. Radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández. 3 en 1.
Se iba el invierno, volvía el sereno. Brillaban tus ojos de luna y estrellas, mientras su mano rozaba tu piel. Te volvía loca el olor de las flores. La noche brillaba con sus mil colores. Tendida la yerba como una que sueña, primero eras niña, te alzaste, ya otra. Tú ahora te ves más grande, ya tú eres ya mucho más fuerte y segura, ha iniciado la aventura. Y aún es mi niña, tu amiga de ayer, que se me mudó.
Bueno, nos vamos yendo. Pasen ustedes buen fin de semana. Volveremos mañana en diferido a las 9 de la mañana. Volveremos el domingo en diferido a las 9 de la mañana también. Y después toda la semana esperando que vuelva el viernes para hacer y escuchar 3 en 1. Radio UMH.
Abríguense, que va a hacer frío este fin de semana. Afortunadamente creo que ya no tendremos viento, pero sí frío. Y en todo sol. Pasando bien, hasta el próximo viernes.
Como decía la mamá. hay que taparse la boca cuando salgas del cine. Que sean felices, queridos treses.
Pues eso, vamos a taparnos la boca cuando salgamos del 3 en 1.